Y desde allí vamos a trabajar para atender todo lo que sea necesario, atender las relaciones entre nuestros países y los intereses de los venezolanos y de los colombianos, que tienen muchos y buenos intereses en Venezuela, y los queremos más activos y más presentes.
Esas las declaraciones del embajador de Venezuela designado, Félix Plasencia. El gobierno de Perú impulsará el retorno de Chile como país miembro de la comunidad andina durante la presidencia pro tempore que asumirá este lunes en Lima, según anunció el canciller peruano Miguel Ángel Rodríguez. Y un equipo de expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica partió de Viena rumbo a Ucrania para visitar la planta nuclear de Zaporilla, ocupada por tropas rusas desde marzo pasado. El director general de la Agencia de Naciones Unidas, Rafael Grossi, así lo confirmó a través de Twitter y publicó una foto del grupo de 14 expertos. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy, un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio Martí. Les saludamos a nombre de todo el equipo compuesto por Tony Simons en los controles técnicos y Alejandro Sayas Bazán en la producción del espacio. Y a mis invitados que están en el panel el día de hoy desde Argentina, ambos, Gladys Chirino, conocida como Azabache, artista y activista en pro derechos humanos, y está el periodista argentino Leandro Gasco. Los invité a los dos porque hay un tema que me interesa mucho destacar, poner en primer plano, ya que hoy comienzan nuevamente, se restablecen las relaciones entre Colombia y Venezuela, así como ya ocurrió a la llegada de Alberto Fernández, una persona más cercana a Maduro, después de que las relaciones estuvieran rotas entre Argentina y Venezuela en 2015. Está volviendo lo que se perfila como una normalización de las relaciones de los amigos, los aliados del Castro comunismo. En primer lugar hemos visto unas protestas fuertes contra la actual senadora, expresidenta muy cercana al fallecido dictador Hugo Chávez Frías y también de Nicolás Maduro, la senadora Cristina Fernández Kirchner, quien ha tenido negocios, y eso dicen algunos expertos. Pero quiero comenzar con Leandro, el periodista, para que me diga el contexto de por qué el rechazo. Allí hay una también gran población venezolana que ha huido de la crisis de mi país de origen. ¿Pero qué es lo que está pasando, Leandro? Si nos lo puedes explicar a la audiencia de Radio Martí.
Sí, bueno, hay repudio porque hay una corrupción sistémica. Por ahí, cuando el senador republicano por Texas, Ted Cruz, habló de cleptocracia y de que Cristina Kirchner es una cleptócrata, creo que lo hizo una definición perfecta, porque hay un dominio de los ladrones, un establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital institucionalizado, corrupción y vínculos como nepotismo, clientelismo y peculado. Y son acciones delictivas que buscan la impunidad porque hay complicidad de distintos sectores del poder en corrupción, desde la justicia, la ley, los funcionarios, políticos, empresarios, etcétera. Esto para entender un poco lo que está pasando en Argentina, porque si es cierto que, como dijo el fiscal Diego Luciani, le corresponderían 12 años de prisión efectiva e inhabilitación a Cristina Fernández de Kirchner, también es cierto que hay un entramado mafioso y corrupto demasiado grande para que se produjera todo lo que se produjo en cuanto a desmanejo de miles de millones de pesos, ¿no? Eso por un lado, es muy complejo el tema, Alejandro, y decir también que por estas horas, esta tarde, el presidente Alberto Fernández va a ratificar con credenciales a la embajadora Estela Lugo de Venezuela y también al embajador de Nicaragua en Argentina, o sea, Carlos Antonio Mirense. Entonces, con esto también se muestra cómo se está de alguna forma normalizando algo que no merecería normalizarse, ¿no? pero estamos en medio de un sistema en el cual vemos que el narco y la corrupción son dos parámetros para afianzar todo este nuevo sistema regional que veo peligrosísimo.
Bueno, Leandro, gracias por la explicación. Continúa con nosotros, pero ahora paso con Gladys Chirinos, a Sabache. Querida Sabache, ustedes son parte de una comunidad que ha venido yendo en los últimos años. Tú ya tienes instalada en ese país con tu pareja y con tu madre mucho tiempo, pero luchando en pro de la defensa de los derechos humanos de aquellos que huyen para que consigan por lo menos un nicho y poder hacer su vida y ayudar a los que dejaron atrás. Pero alguien decía esta mañana, un amigo, y voy a hacer la referencia con el tema también, y perdonen que esté comparando los dos puntos, porque estamos en la misma distancia de amistad política entre el régimen de venezolano, el de Colombia y el de Argentina. Me decía con respecto a Colombia que están los venezolanos que huyeron durmiendo con el enemigo porque están en una cuerda floja sin saber si realmente en algún momento Gustavo Petro le hace caso a la solicitud de Diosdado Cabello, el número 2 del oficialismo, y empieza a deportar a opositores. ¿Tú crees que esto pueda llegar a ocurrir en Argentina? Es decir, voces disidentes como la tuya, que la alzas en distintas plataformas, en los medios donde te invitan localmente e internacionalmente, ¿puedan ir contra ti para acallar tu voz opositora?
Bueno, gracias Ale por la oportunidad. Mira, todo puede pasar. Sabemos a lo que nos estamos enfrentando desde hace muchísimos años. Esta es una organización criminal transnacional con mucho poder, con un objetivo claro de tomar la región, toda la región. Ya el problema no es solo venezolano, sino de toda la región. Se adaptan a la idiosincrasia del país utilizando nuestras herramientas de nuestra imperfecta democracia. Entonces, lo que vemos es un avance tremendo apoyado por el narcotráfico y el terrorismo en toda la región. Entonces, estamos, yo lo que veo, y desde mi humilde opinión, los opositores a este régimen, a esta cosa que no le tengo un nombre específico porque es una organización criminal con mucho poder, estamos como que la democracia nos tiene apaciguados. O sea, todo es tranquilidad cuando ellos avanzan sin tregua sobre nuestras libertades. Y toda ideología que avance ante nuestra libertad, nuestra vida, nuestra propiedad privada, es una ideología que no nos sirve. Esto está costando vidas humanas. Y yo creo que los venezolanos que estamos fuera en el exilio somos el ejemplo perfecto de ese modelo nefasto, de un modelo de hambre, miseria y muerte. Lo único que podemos hacer por la gente que nos ha abierto las puertas, que nos ha dado un abrazo, como es la gente de este maravilloso país, es alertarlo. El tema es que nadie escarmienta por cabeza ajena. Y aquí se ha, bueno, igual que en toda Latinoamérica, se ha instalado un tema donde hacen dependiente al ciudadano del Estado, y al hacerlo dependiente los toman como esclavos, y entonces al tomarlos como esclavos los manipulan a su beneficio. Entonces estamos luchando con una matriz que instala relatos que se deshacen nada más cuando uno afronta los hechos, pero los instalan. Tenemos que, yo digo y lo repito, tenemos que unirnos todos en Latinoamérica, todos los amantes de la democracia y la libertad, para tratar de destruir esos relatos y de verdad defender nuestra libertad, porque es la libertad de todos. Aquí no es ideología ni de derecha ni de izquierda. Aquí lo que se está defendiendo es la libertad de toda una región.
Bueno, y una situación que ha llevado al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, a decir, a asumir el papel de que le corresponde luchar por recuperar la normalidad y no normalizar la tragedia. Pero, Leandro, pareciera que, como tal lo describen ustedes, la tragedia se está normalizando en todo el hemisferio. El hambre, la necesidad, la represión contra los opositores se está normalizando. ¿O nos equivocamos?
No, se está normalizando para mal, definitivamente, ¿no? Yo ayer hablaba con un colega de Colombia y me quedaba impresionado. Te escuchaba, Alejandro, lo que tú decías recién, pero es terrible porque en Colombia la ciudadanía está hablando de que el cultivo de la droga va a estar en manos directas de Venezuela, en la frontera. Se habla de Catatumbo, del Tarrá, de la extensión del negocio narco, también del lavado de petróleo con Copetrol, vía incremento de producción solapado, por ahí. Entonces hay una tramoya terrible y, de vuelta, la coincidencia siempre es la corrupción y el narco, ¿no? Ver los chicos, los niños que son tomados por la FARC o el ELN para adoctrinarlos y nadie dice nada, ¿no? Me parece realmente terrible la red de corrupción. Además, fíjate los nombramientos. Cuando se habla de Colombia, que normaliza supuestamente relaciones con Venezuela, vos ves ahí, te fijas, Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela, estuvo relacionado con una red de corrupción al interior, justamente con el caso Fonade de las viviendas sociales, pero no es lo único, pues después está también el embajador que designa Petro en Nicaragua, León Ferdi Muñoz, que en 2018 se lo encontró en el aeropuerto José María Córdoba con cocaína, ¿no? En Antioquia. Entonces digo, a ver, hay una cosa tan, o sea, empezás a unir todo, y ni hablemos de la falta de libertad y de la persecución religiosa que pasa en Nicaragua y que hay aires también ahora en Colombia. Lo que pasó esto de querer sacar el Santísimo del aeropuerto El Dorado en Bogotá y poner un dios neutro que le dicen que es lo que reivindican los narcos, digo, ¿qué está pasando en el mundo? Me parece terrible, ¿no? Y esperemos que a Brasil no llegue Lula da Silva, porque es la entrada, que Estados Unidos lo sabe, de todo el negocio pro-chino, ¿no? Tenemos a Irán, tenemos a China, y ahí vamos, ¿no?
Bueno, y pareciera, este fin de semana hubo un debate entre Bolsonaro y Lula da Silva. Las encuestas hablan de la posibilidad de que regrese parte de estos amigos, entre los que está Miguel Díaz-Canel, que por cierto salió también en defensa de Cristina Fernández con estos ataques que recibió en Argentina, al igual que lo hizo el dictador venezolano Nicolás Maduro. Pero fíjense, esto que está explicando Leandro Gasco, que es uno de mis invitados, periodista argentino, y también Gladys Chirino, conocida como Azabache, una gran artista y activista en pro derechos humanos, es prácticamente lo que se trata o describe como una organización criminal, que no es nueva. Fíjense que entre los datos, y es importante recordarlo a Azabache, que el jefe de inteligencia de Hugo Chávez Frías, Hugo el Pollo Carvajal, quien está solicitado por la justicia estadounidense, actualmente está en España, él reveló, entre lo que ha hecho en los últimos tiempos, que el fallecido dictador habría enviado $21 millones para financiar la campaña electoral de Cristina Fernández, esto en el 2007. Entonces estamos hablando de más de una década, estamos hablando de un trabajo para llegar a esto, a conquistar un territorio que les va a servir para tener aquí a los enemigos públicos número uno de este gran país, Estados Unidos: el narcotráfico, el terrorismo y los grupos irregulares. Esto es a lo que nos enfrentamos, Azabache, ¿o no?
Totalmente, totalmente. Tenemos un continente que está lleno de ahora de dictaduras, de autocracias. La región, como te he dicho en otras oportunidades, se divide en dos. Estamos las dictaduras de la dictadura de Cuba, de Daniel Ortega, la tiranía de Venezuela, ahora Chile, ahora toman Colombia. O sea, se ve cómo van avanzando Bolivia y los gobiernos paradictatoriales que son México y Argentina, que están al servicio de esa tiranía. Pero este plan, ellos lo tienen público, ellos lo han hecho público en las reuniones del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Ellos lo, de verdad, o sea, tienen todo el plan armado, actúan aliados mientras nosotros somos observadores. Porque lo que hacemos nosotros, todos en el mundo, es observar, sí opinar, pero nadie toma acciones para contrarrestar esto. Yo quiero pararme un momento, Ale, porque el mundo tiene que saber, y quiero aprovechar al periodista argentino que lo tienes ahí, porque esto lo estoy gritando desde mis redes, que los venezolanos estamos atrapados entre una tiranía asesina y la gran parte de la oposición trabaja para la tiranía. Cualquier elección en Venezuela es una farsa, porque es un país donde no tiene república, Estado de Derecho, poderes independientes, donde no existe la democracia. Entonces, ¿qué es Venezuela para el mundo? Porque lo repito y no me cansaré de decirlo. Son tres capas. Arriba los políticos funcionales a la tiranía haciendo el juego político para el mundo. Abajo, en la segunda capa, el narcotráfico, y en la tercera, el terrorismo. Entonces, eso es lo que tenemos, el epicentro del crimen organizado para toda la región. Entonces, yo quiero aprovechar esta conexión para que de alguna manera se haga eco de las voces de los ciudadanos, que hoy estamos en el limbo. En cualquier parte del mundo donde esté un venezolano, estamos en el limbo. No tenemos representación, no tenemos a nadie, porque la oposición, que se dice oposición, tampoco es oposición. Entonces, esto es importantísimo que lo sepa el mundo, Ale.
Y le doy la palabra a Leandro para que también complete esto que está presentando, como lo dice la misma Sabache, él se lo está gritando al mundo a través de sus redes sociales, a través de la denuncia que está haciendo. Leandro, paso contigo.
Sí, coincido plenamente con Azabache y tomo también lo que te decía al principio de Ted Cruz, porque él habla claramente de cómo los adversarios estadounidenses, en particular China e Irán, explotan la corrupción endémica impulsada por movimientos de izquierda en el hemisferio occidental para avanzar en las agendas geopolíticas y erosionar los intereses, ¿no? Y acá yo quiero también destacar algo. O sea, es que se mencionó el presidente Alberto Fernández en una frase desafortunada al fiscal Nisman, diciendo que justamente Diego Luciani, el fiscal, podría hacer algo como lo que hizo Nisman, que dice se suicidó. Por supuesto que no, lo asesinaron claramente, pero yo quiero volver a esto porque hay un hecho que ha sido muy poco difundido y que habla también de la gravedad y de la complicidad y de la unión entre distintos bandos políticos, ¿no? Vos sabés que fue separada tiempo atrás la ex esposa del fiscal Nisman, Arroyo Salgado, la jueza, de una causa en donde estaba puesto el fiscal Julio Novo y también Claudio Escapolán, y ahí hubo un enlace entre narcos, sicarios y política, ¿no? Ahí de los dos bandos. Pero hubo un fallo del Tribunal de Apelaciones de San Isidro, Buenos Aires, Sala 1, Cámara Federal de San Martín, que benefició y revocó el procesamiento del fiscal Escapolani, que estaba imputado en un narcoescándalo, una asociación ilícita donde se fraguaban las causas narco, contrabando de cocaína, ¿no? O sea, en vez de investigar, hacían negocios con los narcos. En eso vemos cómo estaba tomada la justicia. Y ahí se menciona gente de los dos lados, del partido opositor, por ahí Ritondo, del actual Massa Garmarini y mucha gente más, ¿no? Lo mismo de cuando se mencionó a los bolsos de José López y el caso de Nicolás Caputo. A veces cuando hay negocios, todos se enlazan tristemente y nadie defiende al ciudadano. Me preocupa mucho este enlace narco, porque ya tenemos escuelas en Rosario, en Argentina, que están tapiadas porque los chicos no pueden ir a estudiar por la balacera de los narcos, ¿no? Esperemos que esto no siga avanzando.
Bueno, pero lo que sí definitivamente es un avance preocupante es esta alianza, estos triunfos que está teniendo la izquierda radical en el continente y que nos ponen a los que luchamos por la libertad, a los que luchamos por tener en nuestros países, en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua y todos los países que ustedes han mencionado, lo básico, lo que cualquier país debe ofrecerle, comida, alimentación, seguridad sanitaria, oportunidad de estudiar, de desarrollarse. Nada de esto va quedando como de último. Entonces, ¿cómo llegará la conformación a Sabache de este grupo después de que hablaste de esta pirámide? Este grupo que al final se va a quedar solo, minimizado, sin posibilidades quizás de conseguir a líderes opositores, por ponerle algún nombre, que les permitan avanzar y hacerle contrapeso y desplazar en algún momento de la historia, más tarde que temprano, a estos grupos que lo que han mostrado es un interés en sus propios intereses, valga la redundancia, pero no en el bienestar de sus ciudadanos.
Ese es el mal que estamos sufriendo todos, y por eso es que el activarse de los ciudadanos es una cosa vital para, mira, yo quiero repetir algo, un país donde el socialismo del siglo XXI destruya las instituciones, lo perdemos la democracia, la república, todo. O sea, un país si no tiene sus instituciones fuertes y sólidas, el socialismo del siglo XXI es un virus letal. Entonces, ¿Qué hace la diferencia hoy de Venezuela y Argentina? Aunque maltrechas están las instituciones de Argentina, están sosteniendo la democracia. Pero hay un avance constante contra las instituciones democráticas de Argentina. Y es ahí donde el ciudadano no podemos seguirle dejando a los políticos que resuelvan los problemas, porque los políticos se corrompen. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que unirnos, los ciudadanos de bien, amparados en la Constitución, respetando las leyes, todo lo que quieran, pero el ciudadano tiene que unirse, y hablo del ciudadano no solamente argentino, porque Argentina no es, aquí habitamos muchas personas de muchas nacionalidades, y hacemos país junto con los argentinos, y trabajamos con los argentinos, y pagamos impuestos, y tratamos de hacer crecer el país, pero esto es una cuestión que nos toca a todos. Entonces, hay que encontrar la forma de unirnos, y la comunicación, tú sabes que para mí es un poder tremendo. De hecho, yo creo que aparte de proteger las instituciones, aquí en Argentina hay todavía medios independientes y hay medios de líneas opositoras que por lo menos le dan una visión al ciudadano de tener caras diferentes, o sea, de todo lo que está pasando, para sacar su propia pensamiento. Y otra cosa que me parece importante, aparte de las instituciones, los medios, es que aquí en Argentina se está dando un fenómeno de que la gente despertó. Yo siento que la gran, y lo veo en la calle, lo veo en la gente que no quiere más planes, que quiere trabajar, lo siento a flor de piel en la calle día a día. Hay un despertar en el argentino de esta década de socialismo, de miseria que nos ha llevado a la región a la pesadilla que estamos viviendo hoy. Entonces, hay tres factores que pueden ser el cambio para que Argentina sea el pilar de verdad de un cambio total en Latinoamérica. Yo siento que estoy viendo historia y ojalá que Argentina dé el cambio que tiene que dar, muy pendiente en las elecciones, y también se lo digo al periodista, muy pendiente en las elecciones, porque Smartmatic está en Argentina. Y Smartmatic es el software donde las elecciones en Venezuela fueron fraude. Entonces, muy pendiente en las próximas elecciones, y ojalá que Argentina no llegue a ser la Venezuela que nosotros hemos vivido tan tristemente.
¿Llegará a serlo, Leandro?
Ay, no sé. Alejandro, me da gana de sacar muchas cosas porque hay tantos datos, pero te digo, yo sacaría a nombres que son dobles agentes, Montoto, Berbisky, sacaría a todos los montoneros que estuvieron en las guarderías de Cuba y hoy son millonarios políticos, limpiaría la justicia. Hay tanto que hacer. Zabache tiene razón. Tenemos que estar atentos, hay que fortalecer la más media, los medios de comunicación. Gracias a Dios existe Alejandro Marcano, pero bueno. Quedan algunos medios independientes. Acá quedan algunos medios independientes en Argentina, y es cierto lo que dice Zabache, que hay cada vez más población con hartazgo y que quiere que vuelva la cultura del trabajo y la justicia, ¿no? Pero vos nombrabas recién lo del Exhorto, lo de España, lo de la causa Cuadernos, lo de Hugo Carvajal, los 21 millones de dólares para financiar la campaña de Cristina Kirchner en 2007. Hubo fiscal, el fiscal Stornelli pidió un Exhorto. Estamos esperando a ver qué se resuelve, porque ese es el gran tema también. Si funcionara un poco mejor la justicia, este país sería otro.
Bueno, y si fuera otro, no estuviéramos hablando de esto. Esta situación que nos ha llevado, desprendida de unos sistemas políticos fallidos, de políticos que no han hecho la tarea completa, y donde la corrupción ha mermado cualquier tipo de valor y cualquier tipo de creencia de que realmente lo que no es de uno no debería uno tocarlo, y no debería enriquecerse un pequeño grupo a costa de una gran población, que es lo que terminan haciendo estos dictadores. Azabache, fíjate que cuando me dice, y ya para terminar, que nos queda ya, bueno, me está diciendo mi productora Alejandro Sayabazán que adiós, yo creo que lo vamos a completar. Te dejo una reflexión final, 30 segundos, Azabache.
Bueno, que tenemos que sumar esfuerzo, nuestra democracia hay que perfeccionarla, nuestra imperfecta democracia hay que perfeccionarla para los tiempos que estamos viviendo, y defender la libertad por encima de todas las cosas. La libertad es más grande que todo, y yo creo que es unir esfuerzos de todas, independientemente del país de donde estemos, independientemente de la nacionalidad, tenemos que unir esfuerzos para contrarrestar a esta gente. Si los buenos no hacen nada, los malos avanzan sin tregua.
Bien, muchísimas gracias, de verdad, Leandro Gasco, periodista argentino, y también a Gladys Azabache Chirinos, por acompañarnos en este espacio. Tony Simons y Alejandro Sayabazán, a nombre de todo el equipo de Radio y Televisión Martí, nos despedimos. Hasta la próxima oportunidad.